Nos vamos con su invitado, Laura Palomino. Quiero pedirle un favor. Cuéntenos quién es David Quiñones.
Pues Julio, David Quiñones fue un piloto de ex capos de la mafia como Francisco Iván Cifuentes Villa, alias Pacho. También conoció a alias Rasguño y pues estuvo enterado en conversaciones sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado a propósito de las declaraciones entregadas por las ex FARC y Piedad Córdoba a las autoridades, sobre todo a la JEP, sobre este crimen. Su tío es Fabio Yunes, investigado por el tema Santris. Recordemos las interceptaciones sobre la venta de computadores que eran en realidad droga, y también fue esposo de la polémica señora Amazonas, la ex reina que compitió como señorita Colombia embarazada y casada, y pues hasta ahora los saludamos.
No, pero es que Laura, usted está hablando de dos anécdotas, pero la anécdota de la señora Amazonas, pues imagínese lo que fue en ese momento,
en esa
el escándalo.
Época era un escándalo, sí.
Creo que doña Tera estaba viva. Y logran inscribir a una bellísima, pero es que era bellísima.
Espectacular.
Espectacular candidata por el departamento de Amazonas, Alberto La Reina. Era casada y estaba embarazada. ¿Usted se imagina eso para Raimundo?
Sí,
casada y embarazada.
De acuerdo.
Sí. Y el caso de Yunes, pues es que es el capturado con Santrich, y estaba con otro señor que yo no sé si ya fue extraditado o está en Colombia, el señor Gómez España, ¿se acuerda, Laura?
Sí, voy a averiguar ese tema porque no tengo claro si ya lo extraditaron.
¿Y Yunes fue extraditado?
Sí, señor. Y este es el tema de...
Con Marín, ¿no? Marín.
El famoso entrampamiento, sí, señor.
Sí, que era el sobrino de Márquez, ¿no?
De Iván Márquez, sí, señor.
De Iván Márquez. Bueno, pero su invitado tiene muchos... Tiene muchos cuentos. Esta entrevista va a estar larga y buena. Adelante, Laura.
Sí, y él nos contacta precisamente por el tema de el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y pues por eso lo saludamos hasta ahora. David Quiñones, bienvenido a W Radio. Y pues primero quería preguntarle por este tema por el que usted hace contacto con W Radio. ¿Qué sabe usted sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado?
Sí, muy buenos días, Laura. Julio,
sí,
voy a ser muy puntual porque el contexto de la presentación pues es muy claro, y voy a ser muy puntual porque lo que yo quiero es hablar de una conversación que tuvimos. Yo estaba ahí casualmente presente con Francisco Iván Cifuentes Villa, Pacho Cifuentes, en el hangar 32 en el aeropuerto La Herrera de Medellín, donde se presentó, llegó en un helicóptero el señor Hernando Gómez, un hangar que tenía ahí al lado de Pacho, el hangar 32 en el aeropuerto, y llegaron allá. Bueno, me lo presentó porque la verdad yo sabía de él, no lo conocía personalmente. Pacho me lo presenta, y de tantas cosas que hablaron, imagínate cuáles podrían ser los temas de ellos dos. El señor Rasguño, Hernando Gómez, en una de esas apartes venía muy preocupado y hablaba con Pacho, porque Pacho era como muy consejero de esa gente. Él era pues muy amigo de todos, pues socios de todos. Y uno de los apartes de la conversación fue la preocupación de Hernando Gómez, de Rasguño, por la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Estaba muy preocupado, mencionó a varias gente, mencionó al coronel Danilo González, y bueno, cosas de lo que pasó. Habló del señor Serpa, del señor Samper también, y muy preocupado de lo que había pasado, de lo que habían hecho. Él le daba a entender de que él no estuvo de acuerdo con eso, y con el señor Henao, también del cartel del Norte del Valle, pero que finalmente habían cometido el homicidio, y que él estaba muy preocupado porque eso iba a tener unas repercusiones gravísimas, y que de ahí para adelante iba a haber demasiados problemas para todos. Esa conversación fue aproximadamente en el 2003 en su hangar. Pacho le gustaba mucho como presentarme a mí por ahí con sus amigos bandidos, porque pues la relación que yo tenía por el alto grado que tenía mi papá, que era coronel de la Fuerza Aérea, y él se ufanaba pues de que yo era muy amigo de él, y etcétera. Bueno, era como porque él le gustaba reforzar esas cosas con ese tema. Y lo que yo quiero puntualmente es eso, denunciar o contar ese episodio, porque finalmente las FARC no tienen nada que ver con el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Eso es un montaje, eso sí es un entrampamiento, eso sí tiene mucha falsedad. Ellos están tratando de hacer algo, no sé detrás de qué está la señora Pia Córdoba, que ya estamos viendo pues todos sus alcances y todo lo que ha alcanzado a hacer, de qué será el propósito de que ellos atribuyan el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. No es verdad, eso no es verdad, y yo lo que estoy contando es porque esas son realidades que uno sabe que finalmente pues se buscará un sustento, pero para poder decir es verdad o no, pero para mí eso es lo que yo sé. Yo puedo testificar, yo quiero, por ejemplo, hablar con el doctor Enrique Hurtado Gómez, el familiar del doctor Álvaro Gómez, que ellos también cuenten con mi testimonio. Si de algo les sirve, lo hago, le pongo la cara a la jefa. Yo tuve una conversación casual con el padre de Rus en un avión, en un vuelo, me lo encontré de casualidad, me tocó sentarme con él al lado y lo abordé para hablar de cosas, me parece un personaje muy interesante. Le conté todo esto y le dije, padre, dígale a las FARC que hablen la verdad, que digan la verdad, detrás de qué están, si eso no es verdad. Ustedes saben que eso no es verdad, no tanto él, pero las FARC sí. Nunca que yo le dije, si usted quiere, yo me le presento a la JEP y le puedo dar el testimonio. Si algo vale mi testimonio, pues mucho gusto, y si algo sirve para ese proceso, pues lo puedo hacer. El padre de Ruth, pues obviamente me dejó su contacto telefónico, pero nunca ha pasado nada. No sé, si le interesa, pues aquí estoy a la orden. Eso es puntualmente, Julio.
Pues, capitán, si le estoy entendiendo bien, usted avala la versión, esa es la versión que tiene la familia después de investigaciones privadas que ellos hicieron. Lo que usted está diciendo es lo que piensa la familia Gómez Hurtado y Gómez Martínez, y es que aquí hubo una conspiración política que usó como operadores a los señores del cartel del Norte del Valle. Y esa versión que usted está dando, y le pido que me ratifique, esa es la versión que ha dado Rasguño. Es decir, usted lo que nos está diciendo es que Rasguño dice la verdad.
Rasguño dice la verdad y sabe todo completo. Yo no sé en su situación, él está preso en Estados Unidos, si ha pedido garantías para poder contar la verdad. Obviamente hay situaciones que la familia uno no la puede poner, no la puede exponer. Él sabe la verdad, ellos saben que eso fue así, y él sabe la verdad. Él es totalmente lo que él ha dicho y ha tratado de decir entre sus temores y reservas, y no sé, o sea, eso ya es algo de él, ¿no? Que él tiene que manejar y no lo dirá, y estará buscando también, de pronto, como él sabe esa verdad, buscar una oportunidad para su condena o algo que le pueda servir. Si de todas maneras no le sirve, a veces pues pueden pensar, esto no me da a mí ningún resultado, pues más bien me quedo callado o no digo más. Pero lo que él ha dicho es verdad, Julio. Eso fue por ahí.
Señor Quiñones, una de las hipótesis que hay y que se ha mencionado es que, digamos, dentro de todo el trámite en la JEP, es una presunta posible alianza entre las FARC y el cartel del Norte del Valle. ¿Usted en algún momento de lo que conoce escuchó hablar de las FARC?
Mire, el cuento de todas estas alianzas y esa mezcla es solamente la mezcla del narcotráfico. Yo conocí negocios, por ejemplo, de Pacho. Pacho le compraba droga a la guerrilla y venían y la pasaban para el norte, que eran los paramilitares, etcétera. Eso es un negocio de narcotráfico. Esas alianzas de ellos son muy, muy claras. O sea, eso puede haber una guerra entre ellos, pero digamos de guerrilla paramilitares en esa época, porque eso ya ni existe. Eso es un poco de traquetos y un poco de narcotraficantes que ya no tienen ningún sentido ni ningún propósito de revolución de nada. Eso es un solo sistema de narcotráfico. El problema de todo esto es cocaína. La cocaína es lo que está mandando hoy aquí en Colombia. Entonces, esas alianzas que ellos hablen de las FARC o hayan tenido algo que ver con el norte del Valle, con las FARC, posiblemente tuvieron alguna relación con negocios de narcotráfico, de su cocaína, de sus laboratorios, etcétera. Pero esto no viene sino del el tema del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, no fue sino político y por el riesgo tan alto que tenía el doctor Samper y el doctor Serpa de que se supieran muchísimas cosas, sobre todo lo del proceso 8000, eso tenía que silenciarlo. Ese es mi concepto. Eso sí tampoco lo puedo pues, decir y poner la mano en la candela. Eso es lo que yo he percibido ahora, como esta entrevista puede ser un poco corta, yo quería ser muy puntual, era en lo que quería hablar. Hay muchísima tela para cortar, pero esto pues no viene a nada ahorita, estoy hablando simplemente de eso. Detrás de eso hay de todo, yo sé muchas cosas y a mí Pacho me contó exactamente por qué fue que el hermano Fernando mató a Don Efra y todo el cuento, pero bueno, eso es larguísimo, la historia es muy larga, Julio, eso es algo de sentarse. Creo que pueden ser un par de días a desmenuzar un poco de cosas. Pues y sí, creo que esa es la razón ahora, de mi... Yo lo que quiero es, por parte, si algo sirve, mi testimonio, y donde tenga que ir a plasmarlo ante la ley, sí. Voy a la Comisión de la Verdad, voy. Porque es que no debe funcionar, y si hay algún granito de arena que uno pueda aportar para esta situación tan impune, pues lo hago.
Vale, capitán, pero sí vamos a hablar de lo otro, vamos a hablar de lo de Tocayo y vamos a hablar de lo de Fernando, en fin, pero sigamos con el tema de Rasguño. Antes de la pregunta de Juan Pablo, ¿su alias en el bajo mundo era La Reina?
No sé, resulta que es que yo me voy para Medellín, yo me fui de Bogotá a Medellín después de todo ese reinado y todo eso, tal vez en 95 llegué a Medellín, yo me fui con mi avión a trabajar a Medellín, y aquí a todo el mundo le ponen alias, todo, sobre todo en el paisa, el pequeño es muy dado a poner alias, bueno, etcétera. Ese tema del reinado, pues obviamente marcó la cosa y por allá en el aeropuerto y toda esa gente que me fue conociendo en la Galla Real, el tema era La Reina, porque estaba todavía muy fresco eso, entonces era La Reina y así me decía La Reina. De otras formas también me decía, pues me fue La Reina por el tema del reinado.
Sí, yo quiero que nos devolvamos a ese momento en el que usted habría escuchado ese diálogo en donde pues estos jefes del narcotráfico hablaban del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Eso fue al cuánto tiempo del magnicidio? Esto fue en noviembre del 95. ¿Usted alcanza a recordar más o menos si esto fue una semana, un mes, unos pocos días después o cuánto tiempo después del asesinato fue que usted escuchó esa conversación?
No, el asesinato de Álvaro Gómez fue en el 97. Yo estaba en un sitio ya que mataron en Calamar, Guaviare, haciendo un vuelo allá, un vuelo de charter, que yo volaba por esos sitios, y el tema ahí en Calamar era el asesinato. Ese Calamar era un sitio de la FARC, de la guerrilla, y todos estaban allá como comentando, no estaban haciendo ninguna fiesta, así comentaba mucho de que lo habían matado, que mataron ese tal y tal, pero gente pues con su ignorancia y su cuento de lo que les dicen los grandes jefes y les lavan su cerebro. Pero en el 97 que matan a Álvaro Gómez y esta conversación, lo que fue casual, que yo estaba ahí, el Pacho me presentó a Rasguño porque él llegó en su helicóptero, él tenía un hangar ahí al lado y ahí llegaba, y no sé, entre otras, cómo andaba por ahí como moviéndose tan libre, ya sabemos por qué, ¿no? Pero entonces, eso fue en el 2003, yo exactamente en la hora, tal vez como en la tarde, la fecha exacta del día, tendría que ya echar más para atrás, pero fue en el 2003.
Bien, en el 2003. Y en esa conversación, sí, usted nos dice que mencionan entonces a los políticos que estuvieron involucrados en el proceso 8000, hablan también, sí, de los presuntos responsables, pero en ese momento, en esa conversación del 2003, ¿se habló de quienes ejecutaron el atentado? ¿Por qué se lo pregunto? Porque los señores de FARC han justificado que fueron células urbanas de ellos en Bogotá los que habrían adelantado el magnicidio. En esa conversación de 2003, ¿usted escuchó quiénes lo habrían hecho? ¿Quiénes ejecutaron esta orden de acabar con la vida de Gómez Hurtado?
No, porque esos detalles no. Yo veía muy preocupado a Raguño, porque hablando con Álvaro, porque él decía que eso iba a ser algo catastrófico, que eso se venía un problema grandísimo para todos. Él hablaba más que como muy global, pues, del tema del asesinato. Nombró a este doctor Samper y a Serpa, el doctor Horacio Serpa, porque esos detalles sí se lo empezaron a comentar entre ellos ahí, ¿no? No, que esto fue así, que y eso fue que le, eso fue por allá, el doctor Serpa llamaba a no sé quién y hablaban con el NAO. Exactamente y textualmente, pues yo puedo contar esto así, o sea, pero no detalles de quién disparó, quién eso, no, ese no era el tema. De ellos no.
Sí, precisamente. David, yo quiero ir al detalle de ese tema, al detalle como tal. ¿Cómo fue la conversación que usted escuchó entre alias Pacho y Rasguño? ¿Qué fue lo que usted les escuchó a ellos exactamente de lo que usted recuerda para ese momento?
Bien, exactamente es que empiezan a hablar de otro poco de cosas ahí, de sus temas de negocios y narcotráfico y del uno y del otro. Mencionaron a Carlos, creo que él venía de ese lado de Realito, ¿no? Porque entonces era la época de allá de San Pedro, Urabá, no sé si andaba por allá en algún tema con los Castaño o algo, Rasguño, porque había mucho en un helicóptero. Empiezan a hablar de muchas cosas, de muchas cosas, entre otras, ya cuando se sentaron ya en una mesita que mantenía ahí en el hangar, ahí dentro del hangar, pasó que ahí atendía a la gente. Hablar del tema, y cómo va aquello y qué pasó. Entonces Pacho le preguntaba, ¿y cómo va aquello del doctor Gómez? Y Raguño le empezó a decir que estaba muy preocupado, no sé quiénes eran, cuántos, los que participaron, que porque eso iba a ser muy grave, catastrófico, que lo que se les venía después de eso y lo que está pasando, decía él, es causa de ese asesinato. ¿Qué está pasando? No sé si era que ya los tenía muy acosados o estaba pasando algo con el tema del doctor Samper o Serpa, pero él estaba muy preocupado. Eso era lo que más le daba a entender a Rasguño, a Francisco, que él estaba muy preocupado con eso porque él le decía, eso fue lo peor que hemos podido hacer. Él le decía eso a Pacho Cifuentes. Bien, no sé si más detalles o algo de la conversación. Yo he tratado de guardar eso mucho en mi cabeza y cada que revienta este tema del doctor Álvaro Gómez, a mí me parece, pues, a mí me parecía ese señor tan admirable y algo muy injusto y muy trágico lo que hicieron con el país y con ese señor. Entonces, siempre te sale algo a relucir de eso, y ahora con más cinismo que están hablando los de las FARC, esos señores ahí sentados en el Senado, hablando semejante mentirota, que eso es lo que yo quiero, si de algo sirve lo que yo puedo aportar, es que eso no es verdad, es un testimonio. Yo tengo, el día que pueda hablar con Julio de otras cosas, va a entender por qué yo sé mucho de eso y por qué puede ser mi versión tan verdadera y tan bien, bien contada.
Capitán, ya vamos a hablar de esos otros temas, pero quiero concentrarme en la pregunta que hace Laura sobre esa conversación que usted quiere llevar a la Comisión de la Verdad o a la JEP o a alguien que lo escuche. Pero yo mantengo una diferencia, es de la interpretación. La versión de Rasguño ha sido coherente de la conspiración del norte del valle para ordenar el magnicidio y para producirlo. Esa es una hipótesis que ha comprado la familia y es una hipótesis que ellos investigaron privadamente y que confirmaron. En el otro lado están otras hipótesis, y como esta investigación no avanza, ha avanzado más el deseo de que se acabe y que no sea un crimen de lesa humanidad, entonces nos hemos distraído en eso y no en lo que usted está contando, que es un testimonio que alguien debería escuchar. Pero en su testimonio, usted está hablando de la conversación de dos capos grandes del narcotráfico, Pacho y Hernando, en un hangar. Yo eso se lo entiendo, y hay que tener en cuenta su testimonio por la relación que usted tiene probada con esos señores como piloto de sus aviones. Pero lo que no entiendo, porque yo, a menos de que un juez diga lo contrario, es que participaron en ese crimen o el doctor Serpa o el doctor Samper. Porque independientemente de que su campaña haya sido permeada por los dineros del narcotráfico, a mí no me pasa por la mente que dos personas con las que políticamente se puede tener un desacuerdo hayan participado de un crimen. No lo creo, pero seguramente vendrá algún día una investigación y un juez dirá lo contrario y yo tendré que rectificarme públicamente. Pero en esa parte, y por eso le pido que independientemente que usted considere que Piedad Córdoba es una mentirosa y que están tratando de desviar con las FARC la investigación, yo le entiendo que usted eso le produce rabia por ser testigo. Pero lo que no entiendo es por qué usted asocia de pronto en el crimen a Samper y a Serpa. No entiendo qué prueba tiene usted para revolver una conspiración de la mafia contra un hombre que en ese momento era incómodo con el presidente de la República y su ministro del Interior.
Pues sí, Julio, lo que pasa es que eso no es nada, tampoco ningún secreto, lo que pasó ahí con el proceso Chomil, el doctor Samper y todo el tema, eso no soy yo pues el que estoy sacando algo ahorita en este momento a contar de eso. Eso es demasiado pues comprobado y aclarado. Lo que pasa es que aquí en Colombia pues no va a pasar nada todavía, ni va a pasar, ¿no? El doctor Serpa se murió y no dijo la verdad. Y el señor Samper está ahí, y todos los días, cada que suena algo por ahí del tema del doctor Álvaro Gómez, pues obviamente sale a relucir eso. Yo, por lo que yo conozco, por eso le digo, si este tema se pudiera hacer más largo y contar muchas cosas más, pues yo sé de dónde puede venir el tema, que es muy fácil, el tema del proceso 8000, no como narcotráfico, plata del cartel de Cali y el norte del Valle, que se involucraron con esa campaña porque les iban a destapar todo su endamiaje pues con el y la alianza con el doctor Samper. Eso no es nada secreto, y obviamente ellos actuaron como actuaban en esa época. Tal vez en esta época se cuidan un poco más, ya no son tan agresivos con los personajes importantes, pero sí, obviamente detrás de eso no estaba sino lo que iba a pasar, que iban a tumbar un presidente. Ese es mi concepto y eso es lo que yo tengo claro, porque yo también sé muchas cosas más que ahorita no viene al caso. Por eso le digo, si algún día nos sentamos, le cuento muchas cosas más que yo sí tengo muy claras, y creo que de eso viene de ahí, muy claro. Eso no hay que ponerle tanto misterio, porque es que el problema es cartel de Cali, cartel del norte del Valle, narcotráfico, el dinero mal habido, y se destapó lo que se destapó, y obviamente actuaron como tenían que actuar. Tenía que haber ese gran muerto que iba a darles duro contra ese proceso, que era el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Eso no hay que echarle mucha cabeza a eso. Eso es fácil.
Señor Quiñones, en esa ocasión o en otra oportunidad, ¿usted escuchó hablar de la presunta participación de militares o policías en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado?
Yo escuché hablar a Pacho y a Rasguño ese día de un coronel Danilo González. Pacho sobre todo lo nombraba mucho, no sé tampoco pues hasta dónde iba él con el tema pues de que qué vínculos tenía con ese coronel, no, pero hablaba mucho de Danilo. Ellos tenían en esa época tenían un contacto muy directo con Pacho, porque él estuvo allá. Sus grandes aliados y sus socios habían sido muchos los del norte del valle, y hablaban, tal vez de Danilo hablaron, de participación de militares, no puedo decir que hablaron ahí de ningún militar, ningún policía, aparte de ese González, pero me imagino que eso lo manejó González. Es mi concepto, puede ser que Danilo González manejó la operación pues para el asesinato, eso puede ser, ese es mi concepto, no puedo decir ni verificar nada de eso porque tampoco sería...
Sí, ¿usted cree que su testimonio podría ser válido ante las jurisdicciones en Colombia, ante la JEP, ante, digamos, la Fiscalía, sabiendo que es un testimonio de oídas? Porque usted pues siempre dice, escuché, yo vi, yo estuve ahí, pero no fue. ¿Usted cree que podría ser válido?
Yo por eso lo que quiero hacer y lo estoy haciendo en este momento es dar ese aporte. En Colombia es muy difícil un testimonio porque eso, llegar al fondo del tema, está todo como muy arreglado, como muy... no se puede decir así, si no es asada, si no hay pruebas, pero ese es mi testimonio. Yo quiero colaborarle a la familia de Álvaro Gómez con eso. Si de algo sirve, bien. Si llegamos al tema de pruebas y que si yo escuché, pues claro, eso es un testimonio de un testigo. Yo escuché a dos personajes, uno que participó, que sabe la verdad, que es Hernando Gómez, que sabe la verdad del asesinato, otro personaje que lo tenían mucho a Francisco Pacho Cifuentes, lo tenían mucho a esta gente como un asesor, como un consejero, van y le cuentan qué hacemos, don Pacho. Él era un tipo como de ese tono. A ver, que si ya llega uno y ya me dicen, bueno, muéstrenme una grabación, a qué hora fue, muéstrenme la foto, es muy difícil. Lo que sí yo puedo es, no ahorita, en este momento, sí, el día que me llamen y puedo ir a aportar mi testimonio, es de dónde y por qué yo sé eso y aclarar más cosas para reforzar mi testimonio. Eso sí lo puedo hacer. Ante la JEP, ante la Fiscalía, lo haría. Es algo que puedo hacer, que quiero hacer, que es un derecho que tengo. Y más por ese, y más por lo que están haciendo ahora, que quieren tomar ese magnicidio, ese homicidio del doctor Gómez. Lo quieren coger ahora como un juego de que a mí me conviene para salvarme el señor Lozada de la FARC y tal, y la Piedad Córdoba, por ahí en ese tema. Como cogiendo el tema del asesinato de semejante personaje y ese dolor de esa familia, para ver qué más pueden arreglar por ahí para su beneficio. Eso no es justo. Si de algo sirve mi testimonio, lo puedo ir a plasmar en la Fiscalía o en la JEP, y detrás de eso voy a decir otras cosas para que me crean.
Capitán, ¿usted escuchó este nombre, Nacho Londoño?
Sí, de Cartago, Ignacio Londoño.
Ahí también en esa conexión con Danilo entra, pues obviamente, Orlando Henao y también Víctor Patiño.
También.
Sí.
No en la conversación, pero sí sé que sí, por otras cosas que yo sé que sí.
La leyenda dice que el verdadero señor de los cielos era Hernando, era Rasguño, el hombre que llenó los cielos de México de aviones. Usted era su piloto. ¿Usted calcula cuántos aviones metió Rasguño a México?
Yo, Julio, nunca fui piloto de Rasguño de nada. Yo, mi tema con la aviación fue otro, que también tendríamos que desmenuzarlo en otra oportunidad, pero yo con Rasguño nunca le volé. Yo obviamente sí sé de los 80 a mediados de los 90, casi que hasta que volvió a activarse la extradición, el tema de los vuelos del narcotráfico eran impresionantes. O sea, lo que pueden decir de Rasguño, que
Pero
se
capitán,
capitán,
pero sentarse a hablar con la confianza que usted habla de Rasguño tiene que tener alguna explicación. Rasguño no se sentaba a hablar con un piloto porque era hijo de un coronel de la Fuerza Aérea. ¿Cuál era su relación entonces con Rasguño si usted no era piloto de él?
No, yo nunca he dicho que tuve relación con Rasguño. Yo estaba vinculado, digamos, con mi amistad era con Pacho Cifuentes. Que Pacho me llevó y me presentó a Rasguño es otra cosa. Yo nunca he dicho eso.
O sea, esto sucede porque Pacho en un hangar le presenta a Rasguño y ahí usted escucha la conversación y fue la única vez que habló con Rasguño.
Así es.
Conversación también, ¿usted oyó hablar de la monita retrechera?
Sí, claro.
Fíjate, pero ¿cuánto duró esa conversación?
No sé, por ahí una hora, dos horas, ellos estuvieron ahí, tomaron tinto, se sentaron a hablar, yo de pronto me paré, me volví a sentar, él era, Pacho era muy, muy convencido porque él a mí me presentaba pues por ese tema que estaba hablando de mi papá y eso, por eso conocí también una vez a Salvador Mancuso, porque me llevó allá, acompáñeme, me dijo que voy a ir a hablar con el hermano Mancuso y que déjame hablar, no, camine, vamos, entonces llegamos allá y salió el mono, pero él era muy, como muy orgulloso contando, vea, ese es el hijo del no sé quién, qué tal, que el amigo, que cualquier cosa, él era, y él tenía sus cosas ahí de farándula, pero realmente la conversación en el hangar, lo que yo escuché, y él me sentó ahí, como que yo era pues para él un amigote, pues un importante, no sé, por el tema que te digo, y empiezan a hablar, le dio confianza y el otro empezó a hablar, y ellos estaban hablando de muchísimas cosas.
Pero entonces, capitán, usted sí era piloto, era piloto de Pacho.
Yo estaba muy preocupado por lo que iba a pasar con eso y comentó todo lo que le estoy diciendo.
Le entiendo, pero estoy ubicando es en el tiempo usted dónde está parado. ¿Usted sí era piloto de Pacho?
No. Yo creo que yo le enseñé más a Pacho, digamos, en ese tema de aviación que lo que yo era de piloto. Yo nunca fui piloto de... Yo volé y entre mis vuelos y mi vida en la aviación... Me volé con mucha gente, me llevaba allá, me contrataban mis vuelos, vaya allá, porque yo era una persona muy especial para ellos en el aeropuerto. Pero como tal, yo no era, y eso lo han dicho en muchos medios y en revistas y cosas, que yo era la mano derecha de Pacho y que yo era el piloto de Pacho. Yo nunca fui ningún piloto de Pacho. Yo volaba con Pacho y éramos amigos y en el hangar, en el aeropuerto La Yerrera, el que no tenía un vínculo con Pacho Cifuentes no existía. Él era el que mandaba en el aeropuerto. Y yo para él era una persona muy especial, entonces él se volaba y andaba conmigo y llevaba allí en mi avión y tal. Pero
eso,
yo como tal piloto...
Era un piloto de confianza. Es que en esa época la nómina eran el Cabito, estaba Juan Valenzuela... Chocolate, sí, estaba Gustavo, también. Y Gustavo que manejaba los helicópteros. Cabito es el que se mató en el Peñón, Rego. ¿No?
Gustavo Rego.
Bueno, entonces, recordémosle a los oyentes, ¿a qué se dedicaba Pacho Cifuentes?
Pacho Cifuentes era un gran narcotraficante, aliado con... todos los narcotraficantes, él pasó por todos los carteles que hubo, el de Cali, el del Norte, el del Medellín. Ahí hay otro cuento de Pacho que Pacho era muy, muy socio del Chapo Guzmán, etcétera, que eso tampoco es cuento mío, sino es cuento de la historia y de todo lo que ha pasado ahora que se entregó el que cogieron al Chapo y Jorge Cifuentes, el hermano estuvo allá, y el del Brando, Alex, todos, bueno, declaran con todo Chapo. Porque ellos eran muy del tema de México, sobre todo por el hermano, por Alex. Y Pacho, pues era el personaje que han nombrado, es verdad, él era así, él era un narcotraficante.
¿Usted alguna vez habló con Rogelio, con Vacavieja?
Sí. Sí, sobre todo porque ahorita le mando a Laura unas fotos de un accidente que yo tuve en el 2007, el Día de la Mujer, exactamente. A mí, y tengo eso, tengo una denuncia muy importante en la Fiscalía, porque precisamente ese accidente fue en Cali. Yo estaba en ese momento secuestrado. A mí me secuestró una célula de Rogelio, que era Alex Norella. Ellos querían que yo hiciera una operación de narcotráfico en mi avión. Ahora, esa es una historia muy, muy, muy interesante, muy importante, porque eso partió la historia del aeropuerto La Yarrera en dos. Y yo me negué a eso. Yo les dije que no iba a hacer eso, porque yo tenía un avión muy especial y ellos me gustaban. Yo dije, eso no va a pasar, no lo voy a hacer. Entonces, por haberme negado a eso, me secuestraron durante 3 días, con la bendición de Dios, que cuando ya me tenían, yo le dije, yo no voy a hacer el vuelo, Pacho, porque Pacho se metió a empujarme, vea, mijo, no se ponga con problemas, hágale caso a esa gente, porque entonces, como en esa época, pues el que decía no, si no le gustaba, tome y muerto y lo que sea, y eso tampoco es nada, no sé qué. Yo me negué a hacer el vuelo. Entonces Pacho me dijo, bueno, hermano, ponga el avión, pero por lo menos entréneme un piloto. Entonces él puso un piloto de él, que le manejaba una empresa que se llamaba Cóndor, y yo fui a entrenar al piloto, pero yo literalmente estaba sometido, estaba secuestrado. Y eso lo empujó a Rogelio, claro. Yo tengo denunciado a Rogelio, a Pacho, al piloto, al que me secuestró, que se me comunica, se me sacó, que lo mataron después, entre ellos allá sus matanzas, bueno, pues, y se desapareció.
Capitán,
pero finalmente ese fue el tema, y ahí quedé yo con el tema de Pacho, porque ya sí. Hasta ahí lo pude ver, a mí lo mataron.
Vale, lo importante es que las autoridades se animen a escuchar su versión, que usted pueda sustentarla con testimonios, con fechas, con anécdotas que comprueben a una autoridad que usted sí tiene por qué saber lo que tiene que saber. Mire, yo le tengo una última pregunta, capitán, agradeciendo, una muy concreta. La guerra entre ellos, ahí en el cartel del norte del Valle, ¿nace por la muerte de Fernandito o por la muerte de Tocayo?
Por la muerte de Fernando.
Por la muerte de Fernando. Muchas gracias, capitán. Y vamos a continuar con su historia. Sí, usted muy amable, capitán.
Bueno, Julio, muy amable a ustedes. Gracias.